Hola a todos, bienvenidos al episodio número 19 de este podcast, Una Mujer es una Casa. Les doy la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Natalia Mingotti, soy venezolana, caraqueña y grabo este podcast desde una esquinita en Polonia, Rzeszów, que es una pequeña ciudad como a 2 horas de Cracovia. Y para los que están nuevos por acá, en este podcast hablamos de la vida, hablamos de cosas que nos pasan, hablamos de sentimientos, hablamos de experiencias, de situaciones de vida, pero también hablamos de libros, que es el caso que nos ocupa hoy. Hoy vamos a hablar de un libro de ensayos y de poesía que finalmente llegó a mis manos y que tenía muchas ganas de tenerlo, de poder leerlo, pero además de poder comentárselos. Sin más, vamos a ir directo al grano hoy, así que vayamos de una vez. La autora de la que voy a hablar es Audre Lorde, una autora norteamericana. Nació en Nueva York en 1934 y muere en 1992. Audre Lorde era afroamericana, lesbiana, feminista, poeta, escritora, activista, pero además fue diagnosticada con cáncer en el año 62, si mal no me equivoco, si mal no me acuerdo, y disculpen, estuvo entonces 30 años viviendo con la enfermedad. Yo llegué a ella gracias a esa frase que encabeza el título de este episodio, Tu silencio no te protegerá, y la leí hace muchos meses y me quedó retumbando en la cabeza. Y a partir de allí comencé a investigar quién era ella y, bueno, encargué el libro, por fin llegó. Y es impresionante el poder con el que escribe esta mujer y cuánto ella recalca la importancia de hablar quiénes somos. Pero antes de ir al libro, les quiero contar una parte anecdótica de esto porque, bueno, es un poco la experiencia de las lecturas que a mí me interesa, es cómo forman parte de nuestra vida. Y en diciembre, cuando tuve la oportunidad de compartir no solo con mi familia, con mis padres, con mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, también tuve la oportunidad de compartir con dos de mis grandes amigas, mis amadas, y además, bueno, compañeras de tantas aventuras, de tanto crecimiento. Una de ellas, además, bueno, más de 30 años de amistad, hemos pasado por muchas cosas juntas, divorcios, hijos, bodas, en fin, hemos transitado la vida juntas y fue bellísimo poder reencontrarnos las tres y poder pasar tanto tiempo. Y justamente una de las cosas que más hacemos, por supuesto, es conversar y echarnos cuentos. En una de esas oportunidades estábamos cenando y una de nosotras cuenta una historia sobre algo que sucedió. Y otra entonces reacciona y se da cuenta de que por fin algo que ella está viviendo tiene un sentido, tiene cómo nombrarlo, porque hasta ese momento ella no tenía muy claro cómo manejar una situación, pero gracias a la historia que escuchó, su propia historia cobró un sentido. Entonces yo me acuerdo que en ese momento de la conversación, que nos reímos mucho, yo les hablé de Audre Lorde y de esta frase, tu silencio no te protegerá, porque aunque voy a explicar bien todo esto, pero la premisa básica es quedarte callado no te va a ayudar, guardar silencio, guardar el secreto, quedarte en la vergüenza, quedarte en el miedo no te va a proteger de lo que justamente crees que te está protegiendo. Y esto, y esta frase tiene un alcance tan enorme. Es decir, pensemos en algo como los secretos familiares, esas cosas que todas las familias tienen, esos esqueletos en el closet, que supuestamente nadie sabe. Pero bueno, para los que hemos tenido experiencias con la psicología y con todos estas disciplinas de la psique, sabemos que no existe tal cosa como secretos familiares, porque esas marcas quedan y luego las generaciones posteriores van cargando un peso que no entienden porque es un secreto, pero la carga está allí. Entonces, ¿vale la pena mantener el secreto? ¿Vale la pena guardarlo? ¿Vale la pena? O sea, ¿qué es lo que en realidad se está protegiendo por ese secreto? Entonces, bueno, eso digamos a un nivel familiar. Pero cuando vamos a la experiencia personal, esto se vuelve aún más importante. Entonces, voy a irles comentando lo que he leído del libro, aunque no lo he leído completo, porque es tan bello que lo estoy saboreando de a poquito y además sé que me va a dar para varios tópicos. Y el que quiero hablar hoy es justamente el entender que necesitamos ser asertivos con respecto al silencio. Lord, una de las cosas que ella enseña es que hay que decir quién tú eres, hay que dejar en claro tus valores, tus preocupaciones, tus asuntos, cuáles son tus compromisos, qué es aquello que te mueve. Porque en la medida que te posicionas ante el mundo, tu voz se convierte en algo que le puede dar eco a otros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que una vez que tú has emprendido el camino de saber quién eres y que en ese camino entonces vas descubriendo cada vez más sobre tus propios principios, sobre tus propias maneras de vivir, que pueden o no coincidir con lo que te enseñaron tus padres o con lo que la cultura de tu país o de tu época aplica, porque, bueno, muchas veces va a requerir decir muchas gracias por esta enseñanza, muchas gracias por esta premisa, pero para mí no es válido. Y, bueno, puede ser algo como tan, qué sé yo, decidir no estudiar la carrera universitaria que tus padres querían que tú estudiases, por ejemplo. O cosas mucho más profundas, haber crecido en un ambiente de opresión machista y súper heterosexual y, bueno, descubrir que tu sexualidad tiene otros intereses. Entonces, bueno, obviamente que el descubrir tu verdad te va a permitir avanzar de una manera más honesta sobre tus propios pasos, y eso es liberador. Pero lo que mucha gente no toma en cuenta es que en la medida que tú hagas eso, vas a inspirar a otros, y de verdad, esto no suena como que hay, sigamos al líder, como tal persona lo hizo, yo lo voy a hacer igual. No, no funciona así. Es una cuestión energética, y esto no es vudú, brujita, new age, esto es física. Pura y clara, o sea, física. Somos cuerpos energéticos y, por lo tanto, cualquier cambio de vibración que yo haga en mi cuerpo va a incidir en los otros cuerpos. Entonces, cualquier cosa que yo gestione en mí para sentirme mejor conmigo misma, para sentirme más libre como ser humano, va a ser una onda expansiva para todas aquellas personas que están cerca de mí, bien sea para que se unan a esa onda o para que, bueno, la repelen y su camino es otro. Y eso está perfectamente bien, que aquí no estamos para evangelizar a nadie. Otra cosa que Lord señala, que me pareció bellísimo, es que ella habla de, bueno, ¿desde dónde tú hablas? O sea, cada vez que tú dices algo, ¿desde dónde lo estás diciendo? Y esto es enorme. O sea, yo quiero que piensen en una mujer afroamericana en Nueva York, en los años 50, porque si nació en el 34, pónganse que tuviese 20 años por el 54, en los 50, lesbiana, feminista, poeta, activista, o sea, fácil no la tuvo. O sea, hay que tener un valor enorme. Yo cierro los ojos por un momento y pienso en Audre Lorde en aquel momento posicionando su discurso desde ese lugar y digo, wow, qué inspiración, qué manera tan increíble de asumir su verdad. Entonces ella dice eso, que hay que estar muy claros desde dónde hablamos, a quién le hablamos, ¿ok? ¿Con quién hablamos y para qué? Porque toda esa conciencia del lugar de nuestro discurso nos va a permitir, como lo dije anteriormente, ser más asertivos. Y ser más asertivos tiene que ver con que, bueno, que la comunicación cumpla con su fin último, que es el poder compartir información, el poder conectar. Porque al final, cada vez que decimos algo, cada vez que comunicamos algo, con palabras, con gestos, con nuestro cuerpo, con una creación, lo estamos haciendo por la necesidad de conectar unos con otros. O sea, es olvídense de cualquier otra misión. O sea, estamos vivos para hacer un camino, y esto ya lo he dicho antes, estamos vivos para transitar nuestro propio camino, pero no para hacerlo solos. O sea, los pasos que vamos a dar son absolutamente individuales y son nuestra responsabilidad. Pero el mapa es compartido. La manera como lo vamos a hacer va a ser siempre con un plural. Entonces, por eso es tan importante conectar. Otra de las cosas que ella dice en un ensayo bellísimo sobre la poesía, ella dice que una de las cosas que las mujeres tenemos que entender es que durante muchísimos años, siglos, hemos sido criadas y educadas bajo una cultura racional, patriarcal, masculina. Porque, bueno, lo masculino es racional. Lo masculino es cartesiano, pienso, luego existo. Y eso está muy bien, es necesario, es maravilloso, concreta cosas. Y las cosas, está bien, hay que concretarlas, pero la gestación es femenina. Y la gestación tiene poco que ver con la racionalización, es el sentir. Y en la medida que nos conectamos con nuestro sentir, nos vamos sintiendo libres. Pero esto hay que tener cuidado, porque a mí siempre me ha dado un poquito de recelo la gente que, ay, es que yo soy toda emoción, es que yo soy con mis emociones. Y entonces, como dicen que están con sus emociones, entonces eso los hace sentirse que tienen el derecho a reaccionar como les dé la gana y a echarle a quien sea cualquier cantidad de basura, porque no es que así es que yo me siento. Entonces, bueno, como yo soy mis emociones, pues bueno, carga tú con eso. Bueno, eso está muy bonito y muy bien cuando tienes 5 años. Pero ya después de cierta edad, un adulto se hace cargo de sus emociones y entiende que al igual que no somos nuestros pensamientos, tampoco somos nuestras emociones. Somos mucho más que eso. Somos una esencia, somos seres humanos, somos muchísimo más que lo que vemos en nuestro compartir cotidiano. Entonces, cuidado con esto, porque a mí me incomoda muchísimo cada vez que una persona se escuda en cosas de alguna manera irracionales y en lo racional también. Ah, no, es que esto es así porque la lógica lo dice. ¿La lógica de quién? O sea, ¿a cuenta de qué? Te están poniendo una pistola en la cabeza para que digas que eso es así. Entonces, también hay que estar muy, muy pendiente de esas verdades absolutas. Las verdades absolutas no existen. Creo que cuando uno hace las paces con esa noción, empiezas a vivir, wow, y a respirar más tranquilo. Lo que existen son unas creencias, que tú las adoptas o no. Y todas son válidas. Todas son absolutamente válidas. Yo no tengo nada en contra de un ateo, como no tengo nada en contra de un católico. Lo que sí no soporto son los extremistas, porque no llevan a ningún lado. Otra cosa que Lord menciona es cómo el diagnóstico de su enfermedad en los 60 le hizo darse cuenta de bueno, que esto ya lo hemos escuchado, ¿no? De la finitud de la vida. Y que eso además fue lo que le dio muchísima fuerza para hablar, para decir, bueno, ya, o sea, si yo sé que me voy a morir y es una conciencia tan clara, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que voy a ocultar? So, bueno, eso hizo que su discurso fuese cada vez más comprometido con las causas que ella defendía, que eran causas, además, que la definían a ella misma. Entonces, yo pensaba algo como que, bueno, cada vez que hablamos desde nuestra verdad, nos estamos acercando más a nosotros mismos y por lo tanto nos estamos acercando al otro. Y le estamos sirviendo también de llave para abrir puertas a un otro. Porque si yo estoy viviendo desde mi verdad, yo estoy invitando y de alguna manera es hasta una seducción. Cuando tú logras vivir desde tu propio lugar, hay como, no sé si han podido compartir con personas que ya están en ese lugar. Yo no creo que yo estoy como en el caminito, en algún momento llego. Pero esta gente que está en su verdad, tienen como este halo seductor, bellísimo. ¿Qué es eso? O sea, que te provoca, ¿sabes? Que te seduce, porque tienen una seguridad tan amable en sí y tienen una cosa de satisfacción con la vida, de alegría, de un bienestar que es bellísimo ver, es bellísimo compartir, pero bueno, también hay una parte como de anhelo, ¿no? Como de, esto es algo que yo quiero también para mí. Lord también menciona que cuando callamos, cuando no decimos las cosas, normalmente es por, bueno, por miedo. Ese miedo puede ser el miedo al juicio, el miedo al escrutinio, ¿no? El miedo a que pongan el dedo en nuestra vida y vean. Pero resulta que guardar silencio no va a hacer que nada de eso desaparezca. Es decir, ocultar algo no va a dejar que sientas miedo. Al contrario, siempre vas a estar con el temor de ser descubierto. Y a mí me encanta, por ejemplo, cada vez que, y un poco por el trabajo que yo realizo ahora, tengo que estar muy pendiente de celebridades y famosos y chismes, en fin. Trabajo, digamos, en esa área. Y a mí me encanta cada vez que alguna de estos influencers o estrellas jóvenes va y hace algo o publica una foto o confiesa algo y dice, y lo estoy haciendo porque recibí una amenaza y me están intentando chantajear y no me voy a dejar chantajear y voy a decir mi verdad. Y a mí eso creo que es de las cosas que más disfruto de mi trabajo porque me parece tan importante que personas que son famosas den ese ejemplo. Más allá de que sea verdad o no, ¿okay? No voy a entrar ahorita en trucos de publicidad ni nada de eso, pero cuando yo pienso en una persona que se atreve a decir no voy a dejar que esta otra persona, que mi mamá, que mi papá, que la sociedad, que mi jefe, que el gobierno, que cualquier instancia ajena de mí determine lo que yo puedo ser o no, es un acto de tanto poder. Y es justamente lo que les comento ahorita. Cada vez que nos atrevemos a desafiar aquello que nos intenta controlar desde lo ajeno, que nos intenta definir, que nos intenta etiquetar desde afuera, cada vez que nos rebelamos contra eso, nos estamos apropiando de nuestro poder, de nuestra propia identidad. Entonces, por ejemplo, para la mujer, pensando que hemos crecido en una sociedad patriarcal, a mí me cuesta mucho pronunciar esa palabra. ¿Se pueden reír en este momento de mí? Por favor, ríanse de mí. El punto es que hemos vivido en un mundo diseñado y concebido desde lo masculino. Y solo recientemente estamos empezando a vivir desde lo femenino. Entonces, aunque hay posturas feministas que yo no apoyo, ya hablaré de eso en algún episodio, lo que sí a mí me parece importantísimo es cómo nos estamos nombrando desde lo femenino. O sea, cómo las mujeres no estamos aguantando más las definiciones de qué es una mujer desde lo masculino, sino desde nuestras propias necesidades, desde nuestros propios límites y potenciales. Y esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos, todas las mujeres tenemos que hacernos. ¿Qué es una mujer? Se cayó el libro, por si escucharon eso. ¿Qué es una mujer? Y yo iría más allá también. ¿Qué es un hombre? Porque esta nueva definición de qué es una mujer, que no hay escapatoria alguna, va a redefinir también lo que es un hombre. Y luego, tras la nueva definición de qué es una mujer y qué es un hombre, va a venir una nueva definición de qué es una familia, qué es una sociedad. Entonces, a mí me parece fascinante estar viviendo este momento de tantos cambios, de tanta liberación de la identidad de quiénes somos. Y es muy poderoso. Es muy poderoso entender desde dónde nos estamos colocando, desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos sintiendo, desde dónde creamos, desde dónde amamos. Y para las mujeres particularmente, entender que durante tantos siglos nuestro poder ha estado guardado, ha estado subyugado, ha estado distorsionado. Nos han enseñado que ser mujer es manipulación, que ser mujer es vergüenza, que ser mujer es culpa, que ser mujer es sacrificio. Y mira, yo no. Y conozco a muchísimas mujeres que cada día de su vida están diciendo no, eso no es para mí ser mujer. Entonces es tan vital retomar ese espacio y decir, bueno, ¿desde dónde me voy a posicionar? Y enseñárselo a nuestras hijas, a nuestros hijos también, repito, porque no puede haber una evolución real de lo femenino si no viene el acompañante masculino. O sea, esto o lo hacemos entre todos o no gana nadie. Y como la idea es que todos vayamos a, pues entonces hay que arrearnos los unos a los otros. Esta lectura de este libro es algo fascinante. Para los que me siguen en Instagram, que es natalia.mingotti, yo siempre estoy compartiendo citas en los stories o estoy comentando en otros posts que no tienen que ver con los episodios del podcast. Pero este libro es algo fascinante, lo recomiendo, toda la lectura que tenga que ver con Audre Lorde. Y quiero cerrar esto con una pregunta que me hice cuando estaba preparando el material para este episodio, y sería, ¿cuál es tu poder? ¿Cuál es ese lugar de poder en el que tú te posicionas a ti misma y desde entonces, y desde ese lugar entonces tú hablas de quién eres? O sea, desde ese lugar de poder que tú entiendes como tuyo y que lo sientes, ¿qué es lo que tienes que decir? ¿Qué es lo que tienes que aportar desde ese lugar? Es tan satisfactorio poder saber eso y poder vivir desde ese lugar. Y creo que mientras más lo hagamos, vamos a estar mejor, nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos. Valga entonces el regreso a la anécdota de la conversación con mis amigas. Creo que todas las historias que se comparten desde un lugar de respeto, desde un lugar de compasión, desde un lugar de honesta y genuina, íntegra conexión, son historias que valen la pena ser contadas y escuchadas. Que no es lo mismo que echar el chisme, que no es lo mismo que echar el cuento. No es, es. Hay una necesidad de empatía, hay una necesidad de contar algo. Entonces creo que cuando se hace con esas características tan respetuosas, tan amorosas, siempre va a generar algo bueno. Y eso algo bueno puede ser incluso la ruptura de algún patrón, la ruptura de algún modo de vida. Y eso también es bueno, siempre y cuando sea para liberarnos y para poder seguir un camino más cercano a nosotros mismos, pues está bien. Y el acompañarnos también es eso, es escuchar las historias de ese otro que necesita ser escuchado. O nosotros mismos también decir, me puedes escuchar en este momento, puedes oírme, porque también eso es importante. Pedir el permiso para que el otro pueda decirnos o no si está dispuesto a escucharnos, porque puede ser que el otro no pueda, no quiera, y está en su justo derecho. Entonces, eso, los dejo hoy con esta reflexión acerca de la importancia del decir quiénes somos, del contar nuestra historia, del contarnos las historias y de saber cuál es nuestro poder y desde allí expandirnos al mundo entero. Creo que, oh, ayuda mucho. Y les confieso que yo vengo de unos días muy, muy, muy duros, muy sombríos. Y esta lectura hoy y grabar este podcast hoy es lo más parecido a un abrazo que he tenido en muchos, muchos días. Un abrazo como desde lo femenino. Un abrazo desde las mujeres maravillosas que tengo en mi vida, que todas están muy lejos. Pero que de verdad la sensación que tengo en este momento es como, ah, están todas conmigo, las siento todas, todas conmigo y era justo lo que necesitaba. Así que gracias, gracias por escuchar y seguimos en un próximo episodio. Chao.